Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, que hayáis pasado un buen fin de semana, una buena semana y que ya entramos en el siguiente finde. Así es que bueno, hoy ha sido un poco sorpresa este directo, pero bueno, pues como siempre me pasa, hay veces que me surge, ¿verdad? Y considero que bueno, pues que debo de hacerlo y lo hago. Y no hay más. Eso ya sabéis que hay veces que lo de los viernes está ahí, en el aire, y que hay veces pues que os doy la sorpresa y aparezco por esta ventanita para acompañaros un ratito, ¿verdad? Y bueno, pues aparte de la exposición que sea, pues responder vuestras preguntas. Así es que, bueno, ya veo en YouTube que estáis unos cuantos Facebook, veo aquí a Susana que está solita de momento, pero bueno, vamos a ir poquito a poco. Elisa Merlín también está por aquí, por el Facebook, desde USA, desde Honduras. Bueno, pues muchas gracias por estar esta tarde conmigo, como digo, esta tarde noche. Y bueno, pues he pensado que estaría bien. Y me surgió realmente ha surgido el curso del fin de semana pasado en sanación akáshica, que me di cuenta de un detalle. Pues como siempre os digo, hay veces que me doy cuenta de las cosas cuando estoy con vosotros, por vuestras preguntas, por las situaciones que se van dando, y ahí es donde digo, ahí va, pues en esto yo realmente no había caído, ¿no? Y consideré que sería bueno compartirlo con todos vosotros. Así es que por eso hoy, mira, Silvia Armoa la he visto por aquí, por el Facebook y también por YouTube. Qué bueno, por los dos lados. Me salen los comentarios que me salen por el programa, me salen los de los dos. Bien, entonces, como digo, creo que es interesante el que os, bueno, comentemos esto, ¿no? Y bueno, luego hagáis las preguntas que consideréis oportunas, pues cuando termine, como siempre digo, ¿no? Vuestros comentarios o vuestras dudas, vuestras preguntas. Entonces, vamos a ver. Sanación. Por supuesto, eso es una de mis líneas de trabajo, la sanación. Para mí, de trabajo personal, no solamente que sea de trabajo de las terapias que he podido hacer, ¿no? A ver, la sanación en realidad es una sanación no solo física y emocional, también es álmica. Es decir, nosotros no solamente venimos a trabajar, pues, no sé, las situaciones que estamos viviendo, los miedos que tenemos aquí o las enfermedades que hemos ido derivando, ¿no? Por nuestro estado emocional, sino que no se queda solamente en mi yo consciente sol, sino que esa sanación también es una sanación álmica. Hay parte de mi actitud, de mi comportamiento, de mis traumas, de mis historias que vienen de mi memoria. Y esa memoria es la que el alma incorpora a través de esa mochila, como yo digo, que trae, ¿no? Que traemos cuando encarnamos, pero que a nivel de nuestro cuerpo energético se traduce en la quinta capa de nuestro campo energético, que se llama el cuerpo transetérico. Ahí viene toda la información que trae nuestro alma cuando encarnamos. Esa información al encarnar, ¿dónde pasa? Como un ordenador cuando metemos un pendrive y le metemos información del pendrive que a lo mejor lo hemos tomado de otro sitio. Bien. Pues ese pendrive sería ese cuerpo transetérico que incorpora esa información a mi yo consciente a través del doble etérico, primera capa de mi cuerpo energético. De manera que yo voy trasladando toda la información de mi alma, lo que trae mi ser, a mi vehículo físico a través del doble etérico para que yo vaya haciendo eso consciente en mi día a día con mi comportamiento, con mis reacciones, con mis temores, con, bueno, pues todo lo que somos, ¿no? Cuando nosotros nos trabajamos o no aprendemos o no, experimentamos lo que sea, etcétera, etcétera, ¿dónde va todo eso? Al doble etérico, a la primera capa, que es el archivo, ¿no? Como el registro de esta vida. Y de ahí, ¿a dónde pasa? Al transetérico. Por lo tanto, el trasvase de la información, el trasvase de las experiencias pasan del doble etérico al transetérico y del transetérico al doble etérico. Y el resto de las capas tienen su función, ¿vale? Pero no para lo que estamos hablando. ¿Qué pasa aquí? Que cuando yo hago un trabajo conmigo, yo hago una variación frecuencial en mi doble etérico, por lo tanto hago una sanación, un cambio, y eso se va trasvasando a la memoria inconsciente de mi alma a través del transetérico. Pero parte de eso que yo he recibido, parte de esa información que yo tengo, lógicamente viene de mis experiencias de otras vidas, ¿no? ¿Hace falta hacer sanación de vidas pasadas? ¿Hace falta hacer reencarnaciones? ¿Como falta imprescindible? No. No. ¿Por qué? Porque si comprendemos que ese pendrive, esa memoria, que es el doble etérico, el transetérico, me ha pasado toda la información aquí, eso hace que yo, por resonancia, active esa memoria cuando hay aquí una experiencia que me recuerda aquello. Y debido precisamente a que los humanos no tenemos memoria, ¿verdad? El consciente pues no recuerda todo lo que hemos vivido, es por lo que precisamente, pues necesitamos que lo que vivimos aquí actúe de recordatorio. Os pongo un ejemplo para que sea más fácil. Una familia. Un ejemplo extremo, que siempre es más fácil comprenderlo con lo extremo, ¿vale? Una familia, por ejemplo, en el que tiene varios hijos. Y a alguno de los hijos, por ejemplo, tres hijos. Y a dos de esos hijos, los padres, o el padre o la madre, o los dos, vamos, tienen un trato muy bueno, cariñoso, paciente, bien, un trato normal. Pero con uno de ellos, no hay manera. O el padre o la madre, lo tienen que ser los dos, o el padre o la madre, no se entienden, parece que todo lo hace mal, le riñen por todo, es el culpable de todo, etcétera, etcétera. Van a por él. ¿Y por qué? Diréis, es que este hijo es que es insoportable. Bueno, los otros también tienen cosas que no son soportables, pero no se lleva igual de mal. ¿Por qué es? Pues porque esas dos almas, sea el alma del hijo con el padre o del hijo con la madre, vienen a trabajarse algo. De manera que ese niño, cuando ha encarnado, ha activado las memorias de ese padre o de esa madre, de manera inconsciente, claro, pero las ha activado. Y eso hace que sientan cosas que ni ellos mismos entienden por qué. Pero igualmente ese hijo, al contacto con esa madre o con ese padre, tiene reacciones que con otra gente no tiene que ver. No le sale esa parte. ¿Entendéis? Debido a esto, con esa memoria que hacemos consciente en nuestras reacciones, podemos trabajar. Y estaríamos trabajando lo que en otras vidas nos hizo cuando fuese a ese padre e hijo, a esa madre e hijo, o hijo e hija, me refiero, ¿vale? Pues tener la situación de vida que ahora arrastramos y que tenemos que trabajar aquí. No buena, claro. Por eso hay enfrentamiento, dificultad en la comprensión. De manera que por eso os digo que es imprescindible, no. Pero hay veces que es cierto que es necesario. Porque hay veces que es que no hay forma de poder terminar de llegar al origen del problema. Y entonces sí es necesario. ¿Qué pasó? Pero tampoco es necesario que lo vivencie la persona. El terapeuta perfectamente puede conectar con ese registro, con esa información y hacer el trabajo que corresponda a través de su campo energético o a través de otras técnicas. Bueno, que eso es lo que el fin de semana estuvimos trabajando, ¿no? Pero en todo este proceso hay, desde mi punto de vista, tres actitudes que además es algo que está ahí estipulado, lo de la víctima, el agresor y el salvador, ¿no? Bueno, yo he cogido estos tres arquetipos que son los que normalmente se cuentan. ¿Y por qué? Y es súper importante. Cuando uno quiere sanarse, ¿verdad? Quiere sanarse, quiere sanar lo que sea de su vida, los dolores, los traumas, los problemas, los parones en el trabajo, la dificultad en la economía, lo que sea. ¿Con qué actitud vamos a la sanación? ¿Con una actitud de víctima? Pobrecito de mí. ¿Con una actitud de agresor? Es que yo no me merezco el perdón ni me merezco porque he sido malísimo. ¿Con una actitud de salvador? Ah, no, yo es que he venido a salvar a la humanidad. O es que yo, mi propósito es hacer el bien y yo no tengo nada ya porque está todo trabajado, porque lo he trabajado todo, lo he pulido todo, tal, 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 tal. O con una actitud realista, objetiva y sin ponerle más carga emocional que la justa de decir, bueno, vamos a ver qué es lo que he hecho para yo trabajar todo esto, liberarme de todo esto y ser la mejor versión de mí mismo o de mí misma. ¿Con qué actitud vamos? Desde mi punto de vista, la única opción realmente sanadora es la última, la objetiva. Es decir, yo he podido hacer 50.000 barbaridades, ok, pero esa no era yo, no era la yo actual. Por lo tanto, sé que me está influyendo, porque sé que eso me hace, pues no sé, tener reacciones concretas, tener manías específicas o tener temores o bloqueos. ¿No? Me lo voy a trabajar. Entonces, cuando yo buceo en mi registro, al igual que me puede venir una vida en la que a lo mejor he sido, pues no sé, un sirviente o alguien que ha sido maltratado, o un esclavo, yo qué sé, me puede salir una vida en que he sido un maltratador, o en el que he ido de divino por la vida, buenísimo de la muerte y he hecho las 50.000 barbaridades del mundo, ¿no? Pues no. Si pensáis que esto es así y que normalmente se va así ante las sanaciones, me he dado cuenta de que no. Nos posicionamos en un lado, en el otro o en el otro. Pero esto de dar estas opciones, estas posibilidades de, es muy difícil tener un porcentaje medianamente bueno. Os cuento. El que se posiciona de víctima, todas las vidas que va a tener, va a ser de ese prototipo de víctima que se haya estipulado que es el suyo. Por ejemplo, si se ha estipulado que el prototipo de víctima tiene que ver con la violación, porque a lo mejor en esta vida ha sido abusada, le van a salir 50 vidas de abusada o de abusado, más normales de abusada o de violada. Si se siente víctima de la humanidad, si pobrecita de mí, que todo el mundo, pobrecito de mí, que todo el mundo me, con lo bueno que yo soy o lo buena que yo soy, la mayoría de las vidas la te vas a ver de esclavo o de esclava, matemático. Si te sientes que te han engañado, que te han robado, que te han fastidiado, la mayoría de las vidas que vas a ver va a ser de eso. Por lo tanto, te estás engañando, eso es mentira. Es absurdo. ¿Qué pasa? ¿Que tienes 50 vidas de esclavo? ¿Es que vida tras vida no has sabido salir de ese proceso? Eso no es real. Eso quiere decir que tú tienes en esta vida esa mentalidad de víctima y lo que te tienes que trabajar en realidad no son las vidas pasadas. Lo que te tienes que trabajar es tu problema con el victimismo, sentirte víctima del mundo. Porque luego, ¿qué pasa? Que si te dedicas a las terapias, te condicionas igualmente. Y si tú lo que tienes incorporado a nivel inconsciente es el tema, pues como he dicho, de violaciones, por ejemplo, o abusos, vas a ver en la mayoría de las mujeres que te vengan, vas a ver que han sido abusadas. Fijo. Y eso es falso. Eso quiere decir que no estás en condiciones. Que estás pretendiendo sanar tu problema de víctima a través del que te está viniendo, por lo que no estás ayudando y le estás engañando. Hay que tener mucho cuidado con lo que tenemos en nuestro inconsciente, con lo que creemos, con la opinión que tenemos de nosotros. Quien se cree víctima del mundo es que se cree buenísimo y que todo el mundo le hace daño. Y en realidad, lo más probable es que quien viene con ese complejo de víctima es que en muchas vidas ha sido un tirano, un abusador, un maltratador, un dictador, etcétera, etcétera. Y esconde porque en su ego interno no es capaz de poder mirarse al espejo de todo eso que ha sido y esconde eso tras el prototipo víctima. Es muy fuerte. Hay que tener mucho cuidado con lo que tenemos en nuestro inconsciente. Ahora me voy al maltratador, me voy al abusador, ¿no? Aquella persona que va hacia la sanación de su persona o eso, o en otras vidas, pensando que ha sido muy malo y todas las vidas que le sale es que pues como que no tiene perdón de Dios, como se suele decir, ¿no? Es que yo he hecho muchísimo daño, yo es que he maltratado mucho, es que he llegado a violar, he llegado a tal, a maltratar, a tal, es que no me merezco. No me merezco. No me merezco estar sanar, no me merezco que me amen, no me merezco estar bien, no me merezco, porque yo he sido muy malo, he hecho mucho daño, he machacado mucho, he llegado a hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro. Eso en realidad no es tampoco real. En realidad esa persona lo que tiene es un grandísimo complejo de inferioridad y tiene mucho dolor en su interior porque ha sido muy maltratado. Y al ser muy maltratado trae el programa de es que eres muy mala persona, es que lo has hecho todo muy mal, es que vas con mala intención, es que tú, es que tú, es que tú, es que tú. Y ha incorporado ese programa y no se siente merecedor de nada bueno. Que normalmente en esta vida sea. He podido potenciar, lógicamente, pues con los padres, amigos, colegio, profesores, etcétera. Y son personas que en realidad no han sido así. Todo lo contrario. Probablemente ese sí ha sido una víctima real en otro tiempo. Y ahora viene a tomar fuerza y seguridad sobre sí mismo, pero se siente tan pequeño, tan malo por lo que le han imbuido en su inconsciente, que siente que no se lo merece. Fijaros si hay que verlo al revés, cómo está escrito al revés, cómo nuestro ego nos engaña. Y por supuesto, claro, eso hace que engañemos al mundo. Pero luego viene el Salvador. Ay, señores, el Salvador. Yo me acuerdo que mi maestra, maestrita Ciruela, como yo la llamo, ¿verdad? La mujer que se creía la Virgen María, ella decía que ya no. Ella venía a dar la sangre por la humanidad porque ella no tenía vidas malas. Todas las vidas se había visto eran vidas de sacrificio, vidas de dolor, vidas de horror, vidas de venir a salvar al mundo. Complejo de Salvador. Y era más mala que un dolor. Mala como ella sola. Pero mala, mala. O sea, mala porque todos los que estábamos con ella, pues eso, éramos malos, lo hacíamos mal, no merecíamos tal, teníamos que besar el suelo que ella pisaba, poco más o menos, vamos. Pero ella se encargaba de pisarte bien, ¿verdad? Para tenerte ahí, pequeñito, porque tenía un grandísimo complejo de inferioridad. Ahí está el Salvador, el que se cree un Mesías. Esos que os he dicho que vienen de Jesús, de la encarnación de Jesús. Yo es que he sido Jesús y soy encarnado Jesús, como tantos que conozco. Y luego tú, si les conoces en su día a día, te echan las manos a la cabeza. O vienen de maestros. Por ejemplo, Osho. Que os recomiendo que veáis su vida realmente. En Netflix la tenéis. Osho tenía, era un consumidor compulsivo. Por eso tenía todos los Rolls Royce que tenía, todo el dinero que tenía y todas las propiedades que tenía y quería tener una ciudad y a todo el mundo a su retortero. Pero no daba la cara, encima era un cobarde, no daba la cara y ponía a la chiquita, a la mujer que era la que llevaba todo, que es la que luego estuvo en juicios, quisieron meterla en la cárcel y todo el rollo, cuando en realidad era él el que estaba ahí moviendo los hilos, pero por detrás. Pero iba de maestro y salvador. Ha venido aquí a salvarnos a todos en su Rolls Royce. ¿Verdad? Y no se le ocurre mejor explicación que es que para que vosotros no pequéis y no caigáis en la materia, ya me encargo yo de tener todo esto así vosotros, ¿verdad? Menuda cara dura. El señor Osho. Sí, pues ese tenía este complejo de salvador, de gurú, de maestro. Y no lo era. Pero tienen un algo que hace que atrae a la gente, a las personas inocentes, a las personas que buscan realmente conectar con la espiritualidad, con lo bonito, con lo superior, y caen, pues eso como los pajaritos con las cobras, ¿no? Porque son cobras auténticas los que van de salvadores, pero también los que van, muchos de los que van de víctimas. Aquí fijaros, os pongo un ejemplo. En el sadomasoquismo pensamos que el que controla, maneja y dirige es el sádico, ¿no? El que pega. No, es el masoquista. El masoquista es el que exige al otro que le dé. Si no hubiera masoquistas, no existirían los sádicos. Esto es así, está estudiado, más que claro. La psique del humano es muy complicada y muy retorcida. Y tenemos que estar muy en nuestro centro para poder realmente darnos cuenta de cómo vamos. ¿Cómo vamos? ¿En qué acción estamos? ¿En qué punto de nuestro proceso interno? ¿Somos realmente objetivos con nosotros? ¿O nos creemos víctimas de todo el mundo cuando en realidad no lo somos porque dan caña que no cuento? Los victimistas son normalmente las personas que van de víctimas, son muy el chantaje emocional forma parte de ello. Pretenden tener a todo el mundo controlado, a su retortero, que haga lo que ellos quieren y dicen. Y si no es así, ya sabes, te va a culpar hasta de la muerte de Manolete. Yo prefiero al que piensa, me da mucha pena además cuando alguien me viene pensando que han sido malos, malísimos y que no se merecen nada. ¿Cómo que no? Te lo mereces todo. Precisamente porque el hecho de pensar así ya me está diciendo que no lo eres. Que si lo hubiese sido, que puede ser que en algún momento, como todos hemos hecho algo malo en esta vida, todos en otras vidas, y en esta también, en algún momento hemos hecho algo malo, digo yo, no somos perfectos, ¿verdad? Pues todo el mundo tenemos derecho a segundas oportunidades. Y terceras y cuartas y las que sean. Porque nadie es quien para decir que tal persona no tiene derecho a sanarse, a hacerlo bien, a recuperarse, a tener una vida feliz, lo que fuere. Nadie somos alguien para eso. Nos deberíamos de mirar más dentro y no tanto estar pendiente de... Porque hasta que uno no es capaz realmente de mirarse dentro y ser honesto con uno mismo, ¿qué va a estar haciendo? Mirar al de enfrente. Mirar la viga del ojo ajeno antes... No, perdón, la paja del ojo ajeno antes que la viga del ojo propio. Como dicen en la Biblia, ¿no? Antiguo Testamento. Claro. Porque mirarse uno a sí mismo es que duele. Reconocer que uno es un tirano en esta vida es mejor de pensar que somos una víctima y no que somos un tirano y no que pretendemos manipular o controlar o dirigir a todo el mundo, que las cosas tienen que ser como yo digo. Hombre, eso no queda bien. Preferible, ay, pobrecito de mí, ¿no? O es que yo he sido no sé quién y como yo he sido no sé quién, pues oye, perdona, pero es que yo ya lo tengo todo hecho porque he sido no sé quién. Si realmente tú hubieras sido ese personaje, no irías con esa actitud. Porque ya sabes que en esta vida tú no eres ese personaje. Por lo que no puedes pretender repetir, porque no tiene sentido, porque ahora has venido a experimentar otras cosas y aprender otras cosas. Y ese liderazgo que fue... Supuestamente, si hubieras aprendido realmente lo que el personaje implicaba, ahora sabrías que no tiene sentido el pretender volver a ser él o ella. Porque ahora no eres ni Jesús, ni Magdalena, ni María, ni Dios vivo, ni Enki, ni Osiris. Ahora eres, pues yo qué sé, cómo te llames. Antonio, Pepe, María y Josefina, yo qué sé. ¿Cómo demuestras que tú realmente has podido tener una vida especial? Con tus actos en esta vida. Con los actos, no con los dichos. O con los disfraces. Se me viene a cuento ir vestido ahora con el ropaje de Jesús. ¿Cuento de qué viene eso? Eso es además es de un lugar en concreto, de una tradición concreta, un occidental vestido así, ¿veis? Que me parece muy ridículo. Entonces, es súper importante, si realmente nos queremos sanar, dejar de querernos tanto, pero malamente, como la víctima, dejar de machacarnos tanto, malamente, claro, si hemos pensado que somos el sádico, y dejar de endiosarnos malamente si hemos pensado que venimos de Mesías o de Salvador. Y simplemente darnos cuenta que somos humanos, que tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos, que venimos a intentar trabajarlo lo mejor que podamos, a ser la mejor versión de uno mismo y dejarnos ya de tantos autoengaños que lo único que nos hacen es limitarnos, bloquearnos, y que luego además eso hace que en la convivencia sea complicado. Porque claro, el que se cree víctima, luego es muy de ir por detrás, hablando mal de los otros, pretendiendo culpar a los otros de que son los que hacen mal las cosas, cuando es uno mismo el que no es capaz de ver la realidad de sí mismo y de lo que está sucediendo. O el que va de malo malísimo, el que piensa que ha sido malo malísimo, pues se hunde en la miseria, se considera que no se merece estar con nadie, se aísla, se deprime, se enferma y al final inclusive puede llegar a tener ideas suicidas como he conocido gente. Y el Salvador, pues ya sabemos de lo que van. Con ninguna de estas situaciones vamos a ayudarnos. Ni vamos, por supuesto, a ayudar a nadie, eso ya está más que claro. ¿Vale? Entonces sí es importante, creo yo que es importante hablar de esto de una manera honesta, de una manera clara, y que cada uno reflexione si se ha posicionado en alguno de estos roles, de estos grupos, ver la manera de poder salir de él, porque además es adictivo. Es adictivo, no es tan fácil salir. Porque el inconsciente utiliza tretas muy finas, muy agudas, que o estamos muy despiertos o no nos damos cuenta. Y pensamos que sí, que estamos cambiando, y no. Así es que bueno, aquí os dejo esta reflexión, que como ya sabéis, los viernes suelen ser más reflexiones que temas más contundentes, que son los martes, ¿verdad? Y bueno, de esta manera, pues a ver si también os puede ayudar, ¿no? No solamente a vosotros, sino también con las personas con las que estáis para identificarlas. Quiero decir, al trato que os tienen, identificar en qué punto están. Yo, para mí, los más peligrosos, el más peligroso es la víctima. Es el más peligroso de todo, porque es el que nos hace sentirnos culpable, el que nos da pena, el que nos hace sentirnos mal, el que nos tiene ahí, y el que nos está chupando las entrañas. Ese para mí es el más peligroso. Porque el que va de salvador lo ves. Ese está ahí, se le ve clarísimamente. Y el otro, sin embargo, pues es el que realmente ha sido magullado y viene con unas heridas muy profundas que no sabe cómo soltarse. Vale. Pues aquí lo dejo. Bien, pues ahora vamos a responder vuestras preguntitas o vuestros comentarios, ¿vale? Y así pues vamos completando un poquito más esta situación que tenemos aquí. Bueno, vamos a ver si el ratón hoy no me juega malas pasadas y vamos respondiendo, como digo, a vuestras preguntitas, ponerlas con mayúsculas, ¿vale? Y así, hijo, por Dios, Alejandro, lo tuyo conmigo no es normal, ¿eh? Voy a tener que meditarlo, ¿eh? Porque es que eres que es matemático. Mira, ya no, voy a estar una temporada sin responderte ni una sola pregunta, porque es que no es normal. Me fijo y zasca, allí que estás. Yo alucino. Así es que, bueno, te ha tocado. Pero ten en cuenta que voy a intentar que no te toque algún día. Aunque sé que te va a tocar, pero bueno. Vamos a ver qué me dices. ¿Qué preguntas? ¿Tú qué crees que nos puede aportar personas con estas limitaciones? Tengo un amigo bastante victimista y hablar desde el corazón no vale de nada, no quiero ir. Tú te has respondido. No sirve de nada. A ver, a una persona que es víctima, que se siente, ¿no qué es? Que se siente víctima, pero que no lo es, no te va a escuchar porque no quiere salir de ese lugar, porque se nutre de esa energía. Necesita absorber energía del otro. Son vampiros emocionales, vampiros energéticos. Por lo que en cuanto empiecen, yo lo que hago, cuando empiezan por ahí, les corto en seco. Le digo, mira, si vas por ahí, ya lo siento mucho, pero no. Claro. O le doy la vuelta a la tortilla. Hay veces que si me pilla con mi lado escorpiano un poco así rebelde, le doy la vuelta a la tortilla. ¿Vale? Entonces digo, bueno, ¿y por qué esa persona tiene que ser así? A mí esa persona, pues yo que sé, me cae muy bien o me parece que es muy honesto, tal y que cual, no sé qué. Le doy la vuelta y se queda enfadado. Me da lo mismo, tienen que reaccionar si quieren y si no, que no reaccionen. Pero lo que no podemos permitir es que nos tomen la energía. No van a cambiar hasta que la vida no les dé golpes. No les pongan un espejo delante y le den con el espejo en las narices. No van a cambiar porque no quieren. Es una pena, porque no quiere decir que no sean buenas personas. Quiere decir que es que no hay manera de que se apene el burro porque necesitan esa energía y no podemos permitirlo. Con otros que hagan lo que quieran, pero contigo, que es al que te están chupando la energía, así que tienes razón, no quieren oír. Toda la razón. Está claro. A ver, Vera Moore, desde Argentina. Realicé tus técnicas de limpieza espirituales y me cambiaron la vida. Uy, cuánto me alegro, corazón. Muchísimas gracias por compartirlo. ¿Que cuándo hablaré del RH negativo? ¿Y por qué tengo que hablar del RH negativo? Claro, es que sé de dónde ha salido el RH negativo, de la línea conspiranoica y los reptilianos. Y eso es una de las mayores trolas que yo he podido oír en las líneas. No tiene nada que ver, pero bueno, puedo hablar de los distintos grupos sanguíneos y el RH positivo y negativo, que es una proteína que tiene la sangre. Y de todos los grupos, que no solamente es el A, B, AB, 0, O, vamos, no 0, O, hay muchos más, hay C, D, E, F, G, hay un montón. De eso no se habla, pero existe. Seguimos. A ver. Lluvia del trueno. Si intentas hacer un acto de justicia, pero quedas como malo, ¿es un acto malo en realidad? No. A ver. Lo que te hace que sea bueno o malo es tu intención. Hay veces que tú pones toda la mejor intención del mundo y no te sale bien. O para la otra persona no está bien, pero tú lo has hecho con toda tu buena voluntad. Por lo que no es un mal acto. El acto malo implica que la persona lo haga con intención mala, con intención de dañar. Si no es así, no. Claro. Es así de sencillo. Venga, vamos para abajo. Omar. A ver, Lilith y Quirón en el mismo signo. ¿Puede indicar bastante victimismo? En mi caso, ambos astros están ahí. No, no tiene por qué. No. Lilith no habla de victimismo, ¿eh? Y Quirón tampoco, en realidad. O sea, son dos planetas que no hablan de victimismo. El victimismo va más ligado a la Luna, a Venus, pero a Marte, si está en signo que lo apaga, como un Piscis, por ejemplo. Pero no, Lilith y Quirón no. Quirón habla de la herida, dónde está y cómo sanarla. Y Lilith sí que habla de lo que tú te bloqueas, lo que tú dejas dentro, o la parte rebelde, o la parte enfadada, o la parte más violenta de tu persona. O sea, que no tiene nada que ver con el victimismo, no. Laura, ¿crees que de verdad se puede cambiar el cómo somos y por ende nuestro destino? Sí. A ver, somos lo que somos. Está claro. Somos, creo que somos, quién somos. Podrás estar confundido, podrás estar equivocado, podrás estar herido, podrás estar disgustado, pero somos lo que somos. Y eso no cambia. Todo lo demás es lo que tenemos que trabajarnos. ¿Vale? Entonces, conforme nosotros vamos trabajando todo eso que nos pasa o que nos ha pasado, vamos fomentando o potenciando nuestro interior de manera que cada vez vamos conectando más con lo que somos, con quién somos, de verdad. Que eso es lo que no cambia, quiero decir. Lo demás sí. Y por tanto, lógicamente, vamos cambiando nuestro destino, claro. Por supuesto. Sí. No traemos escrito como una sentencia nuestro destino. Y os lo digo yo que soy astróloga. Tú me dices, es que como está en mi carta, a ver, En la carta hay tendencias. Hay acontecimientos que van a pasar, pero dependerá de nosotros cómo llevamos esos acontecimientos, cómo los resolvemos o cómo nos organizamos para lo que toque, ¿verdad? Así es que Silvia Armoa, exacto, sano yo y sana mi entorno, como dicen, no es real, es así, sí, sí, totalmente correcto. Seguimos, vamos a ver, del Facebook, aquí está, César, día de luna, recibe un gran abrazo igualmente, sigo insistiendo en que no nos alcanza esta vida para trabajar tantos programas limitantes, ¿cuál será la razón? A ver, cariño, es cierto que hay mucho, pero no nos tenemos tampoco que obsesionar. O sea, yo ya le he dicho a algunas personas que están todo el rato removiendo y removiendo y removiendo y removiendo y removiendo y no sirve de nada. Removiendo, digo, lo que se ha pasado. No sirve de nada. Trabájate tu día a día. Intenta ser mejor ahora, en el día a día, y déjate de estarte metiendo tanto en removidas de vidas pasadas, que si constelaciones, que si lo otro y lo de la moto. A ver, hay que hacer alguna cosa. Pero es que eso es una huida. Vuelvo a lo que decía antes con lo de las víctimas. Eso es una huida. El estar todo el rato mirando lo que hay allá, en vez de lo que haces en tu día a día, estás huyendo de ti, de esta vida, porque en el fondo no te gustas o hay algo que no quieres afrontar o que no quieres cambiar o que no quieres mover. Entonces, como lo que hacemos aquí, lo que tenemos aquí, por eso he empezado por ahí, no son más que situaciones para que mientras que nos las trabajamos, estamos trabajando lo de atrás, pues ya está. Pero claro, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y mirarnos de verdad al espejo. No para pintarnos el ojo, cortarnos el pelo o qué tal nos queda el jersey. No. Mirarnos de verdad. Como se suele decir, desnudos, ¿no? Y ahí, a ver, ¿qué sale? Trabájate eso. Y verás cómo eso que va ligado a otras actitudes se van sanando. Y luego vas viéndolo en el día a día que tú vas cambiando, claro. Sí, sí. Seguimos. A ver. Por aquí. Uy. María. A ver, cariño, que no lo puedo sacar. Aquí. Ah, muchas gracias, cielo. A ver, María Sagitario. Por favor, recomiéndame una buena terapeuta que se dedique a las vidas pasadas. Anda, estoy diciendo que no hace falta lo de las vidas pasadas y vas y me dices una buena terapeuta que se dedique a vidas pasadas. A ver, en mi página tienes buenos terapeutas que hacen sanación akáshica, sanación de vidas pasadas, por tanto, hacen ISIR que hay sanación de vidas pasadas. Por ejemplo, Ana Rodríguez es buenísima, busca la información en los registros, te hace sanación de vidas pasadas, te hace ISIR y puedes perfectamente, entonces te metes en la página web mía, en solaimsa.org, buscas Ana Rodríguez y ahí la tienes. Es que hay más. Mira, a ver, también está Ascensión y también está Luisa, Marta, pero Marta trabaja de otra manera, pero creo que si me ha venido ese nombre lo primero, porque otras veces he dicho otros, si me ha venido ese nombre lo primero es porque es lo que necesitas, ¿vale? Pero vamos, tú mira el resto y lo que a ti te resuene, ya ahí tampoco entro. Todos son buenos, si no, no los tendría en mi web. Eso también tienes que tenerlo presente, ¿vale? Bien, seguimos. Vlade 259. ¿Cómo salir de estos complejos o formas de ser o eso? ¿Hay alguna forma? Pues ya lo he dicho. Reconozco. Primero, para empezar, tenemos que ser conscientes de cómo somos. Conscientes de nuestras reacciones, de nuestros temores, de nuestras manías. Primero, ser conscientes. Y luego, por tanto, si yo soy consciente de que, por ejemplo, tengo poca paciencia, me tengo que fomentar la paciencia. Entonces, o me lo hago yo sola poniéndome a prueba ante situaciones difíciles para ser paciente, poner buena cara, etcétera, etcétera. Los somos terapeutas trabajamos mucho la paciencia, porque claro, tenemos que ser pacientes, lógicamente, porque es que si no, es imposible tratar a una persona, ¿no? Una detrás de otra, me refiero. Si es la soberbia, pues trabájate la humildad, sé humilde y cuando te viene ese arranque, echamos el freno y eps, vamos a aguantar el tirón y nos lo tragamos y fomentamos eso. Si son miedos, hay que identificar los miedos y ahí yo recomiendo terapeutas, porque ahí ya sí que eso es más delicado y conviene orientación. Pero vamos, dependiendo de lo que sea, necesitaremos orientación o lo podremos hacer solos. Pero lo primero que hay que hacer es ser conscientes de lo que tenemos. Es que si no es así, pues no hay manera. Vale. Magali, fundora. ¿En qué forma puede el yo interior o guía ayudar, si es que es así? Sí, puede ayudar. El yo interior, no, una cosa es el yo interior y otra cosa es el guía. ¿Vale? El yo interior o maestro interior es esa parte nuestra que tiene una conciencia lúcida, que está conectado a nuestra conciencia de luz, por tanto, y que perfectamente sabe lo mejor y lo peor para nosotros. Y por tanto, si sabemos conectar con él, con ella, con esa parte, vamos, quiero decir, pues entonces, claro, podemos pedirle que nos guíe o que nos, a través de sueños, por ejemplo, o a través de personas que es que como que les ilumine para que nos aconsejen bien, entonces poder entrar en ello. Si tenemos un guía, pues es lo mismo pedirle al guía que nos oriente. Pero claro, eso sí, nosotros puede ser más inconsciente también la orientación. Yo tengo mucha fe en los sueños, pero es cierto que no todo el mundo con los sueños conecta. También eso es verdad. Y no podemos forzarnos, porque no, si no tenemos esa vía abierta, no es bueno forzarla. ¿Por qué? Porque en esta vida no venimos a trabajar desde ahí, venimos a trabajar desde otro lado. Inclusive puede ser un periodo en el que seamos muy lúcidos en los sueños y luego se acabó. Entonces no se puede forzar. Pero hay veces que necesitaríamos apoyo, pues necesitamos apoyo. Ya está. No hay más. Ay, Niurka Alonso, muchas gracias, cariño. Tenemos suerte por tenerte en nuestro rebaño. Muchas gracias, cielo. A ver, Jocelyn Rodríguez. Si recuerdas cosas de bebé y estabas muy a la defensiva, con mal carácter, ¿puede ser que fuiste una víctima antes o absorbiste algo de tu entorno durante esa etapa? Sí. Puede ser que venga de tu madre, probablemente. A ver, lo que nosotros sentimos de bebé es lo que hemos incorporado dentro de la madre. A ver, la memoria de lo que traemos de otras vidas, lo que trae el alma, no entra de golpe y porrazo. Mientras que estamos dentro de mamá, no entra esa información. Cuando estamos de bebés, siendo amamantados y seguimos con una conexión íntima con la madre, no entra esa información. La información de nuestro alma pasa al doble etérico que os he dicho, esa primera capa, cuando ya estamos independizados de mamá, vamos reconociéndonos como individuos. Por lo que los tiempos anteriores, dentro de mamá y de bebés, lo que estamos es reflejando lo que nuestra madre nos ha vivido, ha sentido, ha sufrido o ha penado o ha maltratado, si fuera el caso, o hecho daño, porque oye, las mujeres también tenemos nuestro punto malo, eso de que todas las mujeres son buenas, vamos a dejarlo. Y todos los hombres malos, vamos a dejarlo, ¿verdad? Entonces, todo eso el bebé lo ha incorporado. Lo que la madre ha recibido del padre, eso lo ha incorporado, lo que eso puede posicionar al bebé con respecto a su padre. porque él lo está sintiendo, ese padre le está sintiendo desde el filtro de la madre, desde el filtro de la madre, no desde la objetividad del bebé, porque todavía forma parte de la madre. ¿Entendéis? Por lo tanto, todo esto hay que ponerlo muy en orden y diferenciar unas cosas de otras. Las mujeres, cuando tenemos al niño dentro, tenemos una grandísima responsabilidad. Y nuestro estado emocional es fundamental. Y el padre, la grandísima responsabilidad la tiene con la madre. Porque tiene que intentar por todos los medios que esa mujer esté lo más centrada y lo mejor posible para que ella pueda, para que ella pueda ser lo más neutra con respecto al bebé. Es una cadena. Esa es como funciona, como debería de ser. Luego, claro, cada uno hacemos lo que podemos dependiendo de nuestras circunstancias, pero eso sería el estado perfecto. Que ya sabemos que lo perfecto, pues oye, pues no. Pues no siempre se puede. María Rosa Gallo. Me sucede con mi esposo que él va de víctima y hay momentos que me saca la energía. Puedo cortar con otras personas, en especial cuando atiendo como terapeuta, pero con él, lógico. Con él no puedes. Lógico, porque a ver, si tú eres terapeuta, con tus clientes no tienes una vinculación emocional. Lo puedes tener con un hijo, con una pareja, con un padre, una madre, un amigo muy íntimo. Pero con el resto no hay una vinculación emocional potente como para no poder parar. Pero claro, si es tu marido, como si fuera eso tu hijo, tu padre o tu madre, lo que fuera, el marido es más fuerte. Marido e hijo, o bueno, mujer o hijo o hija, eso es más fuerte que los padres, por ejemplo. Pero ahí es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque en el fondo sabemos que eso va a implicar peleas, va a implicar alejamiento y hay un miedo a ello. Porque claro, si el otro va de víctima, no va a aceptar que tú le hagas ver que es una víctima. Al contrario, se va a potenciar y va a decir que es que no le quieres, que eres un tal, que eres un cual, que quieres ir a por él, que no sé qué, que si quieres separarte, que si estás con otro. Bueno, se van a montar unas películas importantes. En el momento en que vea que tú es que lo que quieres es realmente decir hasta aquí. Pero hay otra opción, que es trabajar desde el plano energético. Mirar dónde tienes, tenemos ese vínculo con esa persona. Y cerrarlo para que la energía no pase. No se puede cortar en principio, bueno, se puede cortar el vínculo, ¿cómo que no? O sea, sí se puede cortar. Lo que pasa es que lo que quería decir es que no es fácil que uno quiera cortarlo, pero yo cortaría los vínculos. A mí si alguien viene de víctima, el vínculo se va afuera y se va a alimentar del... Iba a decir una barbaridad, de otra cosa. Entonces se cortan los vínculos, te limpias bien, te regeneras bien toda la zona e inclusive cuando empiece con esa actitud se levantan muros de energía violeta y lo alejas para que no intente nada. Es cierto que al principio van a tener mono, es decir, como no tienen la dosis, se van a poner por las nubes, pero ya se le pasará al mono. Es cuestión de tener paciencia y esperar un poco. Prueba, a ver. A mí me ha funcionado muy bien. Prueba. Y a ver qué pasa. Bien. A ver. Aquí Nicolás Buitrago Rey. ¿Cómo manejamos a estas personas agresoras en contextos laborales o académicos? Conozco personas así que amenazan con reportes a superiores por ser victimizados cuando son los agresores. Ahí, claro, es más difícil. Yo lo entiendo porque, claro, arriesgas tu trabajo. O si estás en el, si estás de estudiante, porque bueno, si eres tú un académico, estás en tu trabajo. Pero si eres un estudiante, arriesgas a que te suspendan. Entonces, en estas circunstancias, un poco es lo mismo que he respondido antes. Tenemos que trabajar desde el silencio. ¿Vale? Tenemos que ser estrategas. Y hay veces que no se puede ir de frente, porque no se consigue nada. Con los víctimas no se consigue nada yendo de frente. Hay que ser estrategas. Para ser estrategas hay que ser muy fríos. No ser, actuar. Cuesta, pero se consigue. Y ser silenciosos. Y como inclusive desaparecer, no estoy. Tú no te preocupas por mí, tú no sabes, tú no preguntas, tú solamente quieres. Perfecto, sigue tu línea. Yo me aparto. ¿Que vienen a saco? Es dejar que suelten lo que sea, mirando fríamente y como con cara de paisaje, decir, chico, qué mal lo estás haciendo. Y cuando ha terminado, has terminado. Muchas gracias. Pasando. Por eso digo que hay que ser fríos. Y mientras tanto, mentalmente, levantando muros de energía violeta y que esa energía le empuje y cada vez lo veis más lejos hasta que desaparece de vuestra visión mental. ¿Vale? Y mentalmente, toda la energía que está revirtiendo en vosotros, mentalmente diciéndole, te lo devuelvo todo, te lo devuelvo todo, te lo devuelvo todo. Es decir, tenemos que actuar con nuestra psique, teniendo este tipo de herramientas y mucho control. No entrar en su juego. Ellos buscan, porque necesitan ese alimento y no se lo podemos dar. Entiendo que en una familia podemos reaccionar de otra forma, más directo, pero en un trabajo, o eso, o si estás en una clase, está claro que tenemos que utilizar otras maneras, porque si no perdemos nosotros más. Vale. Pero nos tenemos que hacer respetar. Lo que pasa es que estas personas, si cuando ellos es como el maltratador, es igual, o maltratadora, si a la primera que lo hacen les frenásemos en seco, no volverían a hacerlo, o lo intentarían una segunda, pero ya se darían cuenta de que no se puede jugar. Pero como a la primera nos pillan desprevenidos, o nos da miedo por si eso implica eso, perder trabajo o lo que fuere, no frenamos a la primera. Pero estas personas, la única manera que tenemos de controlar esa situación es frenándoles a la primera. Que no haya dos. Porque si no, ya, mal asunto. Ya es muy difícil. No es imposible, como os digo, pero hay que ser fríos y muy mentales. Si no, no sale bien. ¿Ves cómo vuelvo? Fíjate que lo has escrito con minúsculas. Manda narices, lo mío, contigo, ¿eh? Ya me voy a mosquear yo. Voy a tener que buscar dónde está el tema. Alejandro. Gracias, amor, y aunque ya no me toque en tiempo, seguiré siendo el pesado. No, si no es que seas pesado, si es que es mi ratón que se pone en tu comentario, que lo has puesto con minúscula y se ha vuelto a colocar. Chiquillo, de verdad, ya me voy a yo a preocupar a ver qué está pasando aquí. Nidia, Grimaldo. Y cuando sigues soñando con esa gente, aunque te alejes de ella y hasta dolor de pecho da cuando despiertas, es que no te has alejado. Físicamente puede ser, internamente no. Cuando uno realmente corta en todos los sentidos, esa persona desaparece de tu consciente y de tu inconsciente. Por lo tanto, tienes que seguir trabajándote, tienes que seguir cortando vínculos, tienes que seguir alejándole y viendo que esa energía empuja y se va. Hay que hacer trabajo. E inclusive escribirle una carta de despedida ya definitivamente antes de cortar los vínculos. Que eso tenéis un vídeo en mi canal de cortar vínculos. ¿Vale? Entonces, si sigue ahí, es que todavía puede acceder a ti. Muchas veces no es porque tú le llames, es porque esa persona te piensa y te llega. Pero si tú ya la tienes retirada, tu energía la frena, aunque quiera, aunque te piense, no te llega. No sueñas. Entonces, el trabajo no está terminado. Tienes que seguir, tienes que seguir. Tienes que seguir. Dos preguntitas más, ¿vale? Y terminamos. Venga. Up next, wireless. ¡Ay, qué complicado! Te has puesto un nombre muy complicado para mí. Me apareció dos esferas de luz de color rojo en mi habitación. Pues yo te diría que limpies la habitación. No son buenas energías. Así es que dale una limpiecita, con agua magnetizada, con algún sahumerio, cositas de estas que tenéis en mi canal, recursos para hacer limpiezas. Haz una limpiecita. Porque no es una buena cosa. ¿Vale? Venga, última pregunta. ¿Y por qué repetís? Laura, otra vez, ¿crees que de verdad se puede cambiar otra vez? Y yo juraría que, vamos, contestar, te he contestado, pero que yo juraría que estaba mucho más arriba, quiero decir, la pregunta que he visto. Ay, Christel Baby, ¿cómo abrazar la sombra si no se deja? ¿Cómo no se va a dejar que abrazar tu sombra? ¿Tú estás segura de que no? Yo creo que hay algo a nivel inconsciente, algún temor o algo, que es lo que no te termina de dejar conectar con esa sombra para poder abrazarla. La sombra está deseando, porque es una parte nuestra. Pero si nosotros no dialogamos con todo nuestro interior, todo lo que somos, pues claro, ahí no puede haber esa relación íntima con nuestro verdadero ser. Pero es un trabajo muy bonito el conectar con la sombra y abrazarla y preguntarla qué necesita, por qué se siente dolida, que en realidad te lo estás preguntando a ti. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me hace sentir este dolor? ¿Qué es lo que me hace sentirme abandonada? ¿O qué es lo que me hace sentirme maltratada? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me enfado por tal cuestión? ¿Qué es lo que percibo en esta persona que me irrita tanto? Eso forma parte también de la sombra. En cuanto empezamos a tener este diálogo con nosotros, estamos dialogando con la sombra. Ahora, si vemos la sombra como algo ajeno a nosotros, pues ya ahí ya sí que no hay nada que hacer. El problema es que lo vemos como algo ajeno. Pero es que la sombra eres tú. Entonces, ¿cómo puedes decir que la sombra no se deja abrazar? Si eres tú, claro, pero nos la han contado como si fuera algo que está ahí, que molesta, que es ajeno, que nos incordia, que nos arrastra, que no, que no. Que somos nosotros, que es esa parte nuestra que no siempre está enfocada, pero también en esa parte nuestra hay mucha sabiduría, muchísima sabiduría. Ahí es donde hemos ido acumulando toda la información de esos momentos realmente duros y difíciles de todas nuestras vidas. Los momentos de supervivencia pura y dura, esas reacciones que a veces han tenido que ser salvajes y brutales. Eso está ahí y eso lo necesitamos en nuestro día a día para vivir en esta selva. Uy, tengo un pelo por allí. En esta selva, a veces que es la tierra, ¿no? Por lo que abrázate. Esa sería la respuesta. Abrázate y verás cómo. Ya y a ver, esta sí que es la última. ¿Cómo detecto si estoy en víctima? Ay, pues es muy sencillo. Cuando sientes que todo te afecta, a ver, que te atacan, que no te escuchan, que es como una actitud, ¿vale? Que no te dejan ser tú, que no te dejan vivir, que no, que con intención te dañan. Que con intención, o sea, que todo el mundo es malo. O contigo es malo, vamos, no todo el mundo es malo, contigo es malo. Con lo buena que yo soy y lo mal que me tratas. Con las buenas intenciones que pongo siempre y es que tú. Por ejemplo. La actitud de ahora, que de eso, o sea, ya haré algún vídeo, porque es una espinita que tengo clavada en el corazón, como la canción. La actitud que tienen ahora las mujeres, que no son feministas, porque si fueran feministas no tendrían esa actitud. En realidad son, bueno, ponemos hembristas, ¿vale? Que van contra el hombre. Esa actitud es víctima. O sea, no pueden salir si no salen del rol de víctimas. Todas ahora, bueno, todo ese grupo, quiero decir, porque yo no me siento víctima del hombre, en absoluto. Me siento igual. Por eso, si soy feminista, como igualdad, no hembrista. ¿Vale? Entonces, se sienten víctimas. ¿Qué quieren pasar? A agresoras. Para ser igual que el hombre. Pero no que el hombre. Para ser igual que el machista. Que el hombre dominador. Ellas quieren ser las que dominen. Por lo tanto, son víctimas, se sienten víctimas, van de víctimas por la vida, pero en realidad se han vuelto maltratadoras. Eso es una hembrista. Así no se puede nunca llegar a la igualdad. Es absurdo, no podemos. Hay que ser honestos con la realidad que vivimos. Entonces, esa actitud es que todos me atácanme. Si yo digo que me han hecho esto, es que me lo han hecho. Perdona, a lo mejor no, es que tú lo has malinterpretado. ¿Verdad? Entonces, en el momento en que lo que te agrede está fuera siempre, vas de víctima. ¿Vale? O que se confunden ellos, tú no, nunca, vas de víctima. O que lo hacen mal, tú no, nunca. ¿Vas de víctima? ¿Vale? Pues eso. Bueno, pues entonces, Rob, muchas gracias, cariño. Entonces, aquí lo dejamos ya por hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado. Creo que era, bueno, son reflexiones que, como digo, yo me hago cuando doy los cursos y me doy cuenta de estos detalles y que luego me gusta compartirlo con vosotros. Y así, pues bueno, vamos, veis, vamos aclarando más conceptos y vamos viendo más cositas. Ay, bueno, Jessico, mira, como hablas de astrología, lo voy a poner. Que tengo pendientes de, para el martes que viene voy a meterme con el tema de astrológico, con lo que está pasando ahora con Rusia, Estados Unidos, Ucrania, toda esta parte me voy a meter. No he hecho nunca, ya sabéis que nunca he hecho astrología mundial, pero bueno, me voy a meter también porque, oye. He hecho predicciones, eso sí, pero no como tal de meterme en un sitio tan así. Pues creo que es importante y lo voy a hacer. Así es que vamos a ver qué hay preguntas. En la astrología, ¿podemos saber quién fuimos o qué sentimos en nuestra vida pasada, además de la información en nuestro norte y Quirón? Hombre, por supuesto. Tú no has hecho astrología evolutiva karmática conmigo, ¿verdad, Jessico? Pues te lo recomiendo. Porque en astrología, la carta astrológica es tu mapa de carreteras. Es decir, ahí está, es tu diario, es toda tu historia, son tus registros y ahí viene absolutamente todo. A ver, no te va a poner, fuiste un pirata, eso no. Pero lo que sí vamos a sacar es el motivo de por qué ahora. Pues te pasa lo que te pasa, qué situaciones arrastras de tiempos atrás. Qué es lo que tu alma necesita trabajarse en esta vida, todas esas cosas. Y no solamente es Quirón y el nodo norte. El nodo norte es el propósito de vida, no es lo que traes de atrás, es el nodo sur. Pero lo es todo, son los planetas retrógrados, es el ascendente, es Lilith, es donde caen los planetas, aunque no sean retrógrados, en la casa, en los signos, es toda la carta. Toda la carta es esa información, ese registro. De todo lo que de lo que has vivido y de lo que de todo eso que has vivido ahora vienes a trabajarte. Por lo que es una maravillosa información la que aportamos con esto. Así que sí, corazón, por supuesto. Muy bien. Aquí lo dejamos. Ahora sí, ¿vale? Muchas gracias. Por favor, darle al like si os ha gustado. Y compartirlo con las personas que consideréis que le pudiese ayudar. ¿Vale? Y nos veremos el martes en otro directo. Aquí sí hablaremos de astrología mundial probablemente, a no ser que hubiere algo que se me interfiera por medio y me dé por cambiarlo, pero en principio es la idea que tengo.
Vale.
Muy buen fin de semana. Disfrutad del fin de semana y descansad todo lo que podáis. Un abrazo grande.